Hablamos en el comienzo a partir de Ed Sheeran, este músico joven, famosísimo, que dejó de lado el celular porque se sentía agobiado, se sentía casi hasta perseguido. Y vamos a hablar con Sebastián Bornik, especialista en tecnología y seguridad informática, autor de un libro que se llama Guía para la crianza en un mundo digital, cómo educarnos, reeducarnos para un uso sano y seguro de la tecnología. ¿Qué tal, Sebastián? Soy Adrián Noriega en Radio Nacional con todo nuestro equipo. Nunca es tarde.
Hola, Adrián y equipo. ¿Cómo están? Un gusto.
Igualmente, bien. Bueno, ¿de qué va exactamente esta guía que hiciste y en este contexto de esta noticia que a nosotros nos sorprendió, que un pibe joven, exitoso y demás, prescinda del celular?
A ver, la guía es el producto de un recorrido de muchos años en donde... Lo que yo siempre digo, me gusta pensar cómo la tecnología está afectando nuestra vida y cómo podemos hacer para usarla y que nos haga bien y no que nos haga mal. Pero bueno, yo en ese recorrido me enfoqué mucho en la niñez y en la adolescencia. El libro tiene mucho foco en lo que es crianza, es decir, cómo desde nosotros como adultos podemos acompañar a nuestros hijos, hijas o alumnos o lo que fuera para que crezcan con una relación sana y segura de la tecnología. Pero lo digo en la misma introducción, me pasa todo el tiempo cuando voy a dar charlas, que para criarlos mejor en esto tenemos que saber hacerlo nosotros, por lo tanto cómo las tecnologías nos interpelan a los adultos es una parte cotidiana también de mi trabajo, porque es como pensar que tu hijo va a comer sano si vos no comes sano. O sea, en realidad al final del día una gran parte de este trabajo es primero uno repensarse con la tecnología, y este tipo de cosas como las que cuentan del Sheeran tiene que ver con eso. O sea, cuál es nuestra capacidad para no ser adictos al celular, por ejemplo, y después nos quejamos que los chicos lo son.
Y efectivamente, vos, digamos, ¿empezarías por casa, digamos, dejando el celular, aunque sea un par de horas? ¿Hacés algún ejercicio de esos en tu caso, bueno, o te cuesta?
Sin dudas, de hecho, yo en todo este camino, si me acuerdo que siempre me propuse que no quería que sea en casa de herrero cuchillo de palo, ¿no? O sea, mi hijo come muy mal, pero está muy bien con las pantallas. Siempre no me gustó mucho... ese dicho, con lo cual siempre me preocupé bastante, y para mí estoy mucho mejor que hace 7-8 años, y aún así sigue siendo un desafío constante no estar adicto al celular. Tengo un montón de distancias, una anécdota que cuento siempre, por ejemplo, que cuando nació mi hijo, en un momento me propuse llevarlo a la plaza sin el celular, porque sentía que, viste, que por ahí estaba jugando y yo estaba con el celular y veía que estábamos todos los adultos con el celular. Y esa es una de las que no logré. Después te puedo contar varias que sí logré. No duermo con el celular. Ajá. Lo cargo en otro ambiente, ahora lo agarro después del desayuno.
Pero porque,
y esa, por ejemplo, fracasé.
¿Es un mito o es verdad que hace mal que se cargue el celular en la mesita de luz? Pues yo lo tengo al lado y algunos me dicen que estás cada vez más trastornado, pero no sé si es
no,
por eso.
No creo que sea por el celular.
Para que justo sonó el top. ¿Me bancás 2 minutos que tengo noticias y
obvio,
seguimos?
Obvio,
gracias,
obvio.
Gracias, Sebastián Bornik.
Adrián Noriega está en Nacional. Tu radio.
Gracias por esperarnos, Sebastián. Había quedado pendiente tu respuesta. Sebastián Bornik, especialista en tecnología, autor del libro Guía para la crianza en un mundo digital.
No, a ver, lo que te decía en resumidas cuentas es que mientras en un montón de aspectos siento que mejoré, por ejemplo, fracasé en esto de ir a la plaza sin el celular. Me acuerdo que el primer día yo sentí que me faltaba un brazo, no un celular. Claro. Entonces, a lo que voy es que esto es una lucha constante que estamos teniendo todos. Todos somos un poco adictos, en mayor o menor medida, al celular, y creo que es un desafío de la era moderna, pero sin lugar a dudas.
Sí, a mí me pasa, yo todavía vivo en Banfield, me voy a mudar aquí a Capital próximamente, así que le pido a las autoridades de la radio que no me rajen por lo menos hasta diciembre para que se justifique que me mudo acá, más cerca de la radio, más cerca. Y vos sabés que cuando salgo de Banfield para hacer mis laburos por acá y qué sé yo, a veces me pasó 2 o 3 veces de olvidarme el celular. Y pego la vuelta, así esté a 20 claro. cuadras, 30 sí. cuadras. O sea, porque digo, ¿qué voy a estar medio día sin el celular? Me parece... inaudito. O sea, no podría hoy estar pero no porque pase nada, porque capaz que en esas 6-5 horas no tengo ningún mensaje que valga la pena. Es más la interacción en redes, porque además viste lo que está sucediendo. Yo no hablo ya por teléfono ni con mis hijos, o sea, ya no se habla por teléfono. Es muy rara la llamada, la charla telefónica. Son todos mensajes WhatsApp o a lo sumo el audio por WhatsApp. Pero yo hablo con muy poca gente por teléfono.
Nomofobia se llama, sí, la adicción. Al celular.
Es que la consecuencia de eso es que aparezcan casos como lo de Chiran. Es decir, creo que... ¿Yo sabes cuál es la comparativa que hago mucho en mis charlas? ¿Se acuerdan hace 30 años, ponele, que estamos pensando, sí, ponele, mediados de la década del 90, finales de la década del 90, que ibas a la casa de alguien y te decía, si querés fumar, porfa, anda al balcón?
Sí.
Y vos decías, qué rompe huevo, ¿no? ¿Por qué me echar los huevos con esto? Era algo, en ese momento, fueron pioneros. Bueno, yo creo que el detox digital, que hoy nos parece una excepción de Ed Sheeran, dentro de 15, 20 años no nos va a parecer una locura. Claro. Pero hoy él es la persona que en el 97 te decía fumar en el balcón y vos decías, ¿qué me estás hablando? Porque era algo nuevo en ese momento. Ahora nos parece una obviedad, pero no lo era. Entonces creo que gente que está viendo anticipadamente que hay algo que nos hace daño, pero que lo tenemos súper incorporado en nuestro día a día.
Pero cómo cuesta ir en contramano del qué dirán, ¿no?
Un montón.
Lo que pasa es que está bueno cuando es un referente así muy famoso que da el puntapié inicial, claro, a mostrar algo así, ¿no?
Pero totalmente, ayuda un montón, claro. como en casi todos los temas que tienen que ver con cambios culturales, ayuda un montón.
Ahora, ¿sabés cuál es la excusa? Perdóname, ¿no, Seba?
Obvio.
El tema es, enseguida te dicen, no, pero viste que siempre hay el que justifica todo, como el está obvio, el que se queja por todo, está el que justifica todo en su vida. No, pero yo lo tengo porque, ¿sabés qué? Mis hijos, yo no estoy con mis hijos, y por mis hijos me llegan a llamar de urgencia y bla, 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 pam, 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 y hay excusas similares. ¿No?
Yo creo que hay excusas, pero también sí, acá banco que quizás la solución por el celular es más compleja. Es decir, quizás no tenemos que ir a tantos blancos y negros, sino a grises, que al final del día creo que es gran parte del desafío de la era moderna, ¿no? O sea, por eso estamos hablando, viste, que se habla cada vez más de la meditación. Creo que estamos en una era en donde la desconexión total es muy difícil, pero dejar todo como está también está siendo muy difícil, porque nos es muy dañino. Entonces vamos a tener que encontrar equilibrios, que es lo que te digo, que a mí me cuesta diariamente, pero me siento mucho mejor que hace 8 años, que es poder dejar el celular de a ratos, en lugar de dejarlo para siempre, poder tenerlo pero estar tan pendiente de él, poder olvidármelo un día y decir, hoy me lo olvidé. Son todas cosas que hoy nos cuestan, es como el mindfulness, ¿no? O sea, vos podés irte a vivir al medio del campo, pensar cómo podés equilibrar tus emociones para vivir en la ciudad pero no estar tan estresado.
Claro.
Eso es un poco lo que nos tiene que pasar con el celular. Vamos a tener que encontrar nuevas formas, y te digo que las encontrás. Yo hace unos años no podía dejar un mensaje de WhatsApp no leído, y ahora si me mandan un mensaje de WhatsApp a las 7:30 de la noche, estoy bañando a mi hijo, después lo que voy a comer, y bueno, lo leeré al otro día y me quedará pendiente para mañana. Y era algo con lo que yo no podía lidiar, pero que obviamente, como todo ejercicio que tiene que ver con lo mental, con el tiempo uno lo puede ir dominando, pero creo que las soluciones son mucho más grises que blancas o negras, y eso es lo más desafiante.
¿Cómo potenciaron la ansiedad, no? Los celulares y todo esto que vos relatás y que nos pasa más o menos a todos, de aprender, como dice tu libro, ¿no? Cómo también nosotros criarnos en un mundo digital, sobre todo
bueno,
para nosotros que somos, yo soy analógico, no soy digital.
No, claro. Total. Yo soy un militante, por ejemplo, una de mis causas perdidas por ahora es yo estoy en contra de la gente, y estoy rodeado de gente que ve así, mi mujer, mis amigos, que escuchan en los audios de WhatsApp en 1.5.
Ah, o sea,
estoy totalmente en contra. Me parece que es un potenciador de la ansiedad profundo estar todo el día escuchando ardillas y de golpe después estamos hablando y vos decís, pero pará, aparte perdemos la unicidad. O sea, todos suenan iguales. A mí me pasa a veces que admiro la capacidad que tiene ella para darse cuenta de quién está escuchando. Entonces, yo a veces hay gente que me manda audio, viste, no sé, 3-4 minutos, ¿sabes? Y me dice, si querés acelerarlo. No, cuando tenga 3-4 minutos te voy a escuchar.
Claro.
Si querés que te escuche en 2 minutos, háblame 2 minutos.
Y ¿sabés qué? Otra cosa que a mí me... Pero eso ya va por otro lado, esto que vos marcás es ansiedad pura. A mí no me gusta la gente que le saca la tilde azul al WhatsApp. Yo prefiero que me leas y no me contestes hasta mañana.
Exacto.
Y no que te hagas el misterioso y que yo no sé si me leíste o no me leíste. Y entonces yo como un boludo, te mando 3 mensajes más para decirte, che, necesito me contestar. Entonces parezco ansioso, pero en realidad estoy...
Totalmente.
Necesito saber si te llegó o no el mensaje.
Claro.
Yo estoy de acuerdo con vos. otra de las cosas también se trata mucho con adolescentes. Por eso no me gusta cuando dice me clavó el visto, tipo, porque me clavó el visto es una expresión negativa. Y en realidad me leyó y me va a contestar cuando pueda o cuando quiera.
Lo que pasa es que ahí, ahí vamos a
hablar. No me clavó, claro, hay un daño, claro, me debes una respuesta. Exacto. ¿Qué te debo una respuesta? Si puedo, si recibo 800 WhatsApp por día. Estamos haciendo todo lo que podemos con nuestra vida, hermano. O sea, claro, bajo un cambio.
Y eso tiene que ver con la ansiedad que hablamos.
Pero claro,
ansiedad
pero claro
pura,
que sí.
Su estado puro.
Claro.
Claro, y el tema del Adri, de también de lo que decías de las inflexiones en los audios, ¿no? Como que ya el audio, el tema de dejar un mensaje grabado, no te estás viendo, ¿no? Como que ya no se hacen llamadas, lo que decíamos antes. Sí. Y distorsionar, sí, la voz y en la un audio te quita las inflexiones. Claro. Es tan importante a la hora de mandar un mensaje.
¿Nunca les pasó que por mensaje de texto se malinterpretan las, claro, cosas? Porque sí, no hay comprensión de texto.
Exacto.
O a veces no tiene la inflexión, como dicen,
sí,
mañana. No,
absolutamente.
La intención.
Es que está súper estudiado eso, perdón. Está súper estudiado el aporte que hace lo visual, lo gestual, a la empatía. Está súper estudiado. O sea, hoy en día, viste, también la neurociencia ha avanzado mucho y está, se sabe mucho respecto a cómo nos cambia ver a otra persona, digamos. No es lo mismo que alguien te escriba estoy triste, que tener al lado una persona que la ves triste, que se está desarmando, que está llorando. Obviamente la reacción es totalmente distinta.
Yo en mis charlas con la gente, digamos, lo que les sugiero es que vuelvan a escribir, inclusive con papel y lápiz o birome, porque no es lo mismo teclear, no se activan los mismos neurotransmisores, las mismas células no se conectan en el cerebro si vos tecleás en una compu, en un teléfono, que si vos te ponés a escribir a mano. Entonces,
y algo parecido pasa con la lectura. Te dicen, hoy leemos en el celular tanto como con los libros. No es lo mismo, está súper también. Es otra cosa tener una hoja donde hay un único estímulo que tener un dispositivo donde me llegan notificaciones, que me vibra, que puedo apretar un botoncito y pasar otra cosa. Son experiencias
eso,
totalmente
distintas. Eso es verdad.
Distintas.
Vos sabés que yo tengo un iPad grande, además, cómodo. Sí. Es un iPad grande y tengo un libro que me interesa mucho. Y ya me he leído 3 libros o 4 también que me interesan en papel. Porque,
y no puedes eso, claro.
Y el que tengo en la pantalla que me interesa, arranco y no me termino de enganchar. Todo tiene una conexión neuronal, como bien está diciendo Sebastián. Esto está comprobado ahora por la neurociencia, que avanzó muchísimo. Diferente, no da lo mismo. Y volviendo al tema polémico, porque sé que hubo señas acá, quiero, me gusta esta polémica. Cada uno es libre de hacer y manejarse en su vida como le parezca, y mucho más con la cosa de la tilde del WhatsApp. Pero yo prefiero, insisto, hay gente que me dice, no, pero si vos tenés un montón de llamados por día o de cosas. Mirá, yo en mi celular tengo teléfono de oyentes de mi streaming, tengo teléfonos de mis equipos de producción, de mis amigos, teléfono, o sea, yo atiendo, como vos dijiste, cuando puedo, pero no le saco la tilde azul porque entiendo que al otro es un mensaje de que me llegó la señal. Es un cambio de paradigma en la comunicación, porque para mí, es mi idea, pido que me respeten, no estoy hablando de política o religión, no me salten a la yugular, pero pido que respeten esto. Yo lo que creo es que es más honesto dejar la tilde azul, ¿no? Y es más honesto decir, che, me colgué, tú no tuve tiempo de responderte.
O no quise responderte.
O no quise responderte, o lo que fuere. Pero, viste, si no veo la tilde azul, yo no sé si te llegó o no te llegó, si estás durmiendo. Entonces, más allá de mi ansiedad, que, digamos, todo el mundo trata de pilotear su ansiedad, yo a veces necesito saber si el mensaje te llegó, ¿viste? Claro. Si estás bien, si no estás bien. Pero me parece que si no, todas estas pequeñeces tienden a lo que decíamos en el comienzo del programa cuando no estaba Seba al aire con nosotros, y es que lo que parece que nos permite mayores herramientas en la comunicación, en definitiva son todas trampas que hacen que nos
estamos
alejemos.
Estamos más solos.
Claro.
Estamos más aislados que antes.
Más distancia.
Mira,
claro.
Más allá del debate, porque yo entiendo que la gente que no puso el tilde azul es porque tampoco quieren que recibir esa violencia, no con comillas, no es una violencia súper estrenada de ¿por qué me leíste y no me contestaste? Con lo cual entiendo que es parte del mismo ecosistema. Pero sí creo que esta idea de no quiero que sepas que te leí es porque presume que si sabes que te leí vas a sentir que te debo algo. Entonces, creo que todo es parte del mismo problema.
Ahí está.
Creo que es todo parte del mismo problema, que es de que tenemos que bajar un cambio y que estamos todos totalmente acelerados, producto, no sé si producto, pero en gran parte potenciado por los celulares.
Y la ansiedad que no manejamos.
Yo no, ayer fui a un mal de la época, la ansiedad.
Por ejemplo, fui a una charla, por la ansiedad, y me dijeron, no, es la semana que viene.
Sebas, sé que te tenías que ir y 40, son y 44. Gracias por tu tiempo.
Ay, por favor, muchísimas gracias y disculpen la brevedad. Le mando un abrazo.
Sebastián Bornik, especialista en tecnología y seguridad informática, autor del libro Guía para la crianza en un mundo digital.